Aguardiente, mi chocaña, si su mujer lo ha olvidado. Yo no soy gaucho de aquí, ni criollo del otro lado. Mi nombre es David Bedoya, sepa usted bien recordarlo, porque en mi casa se juntan las pampas de los doyanos.
Ay, pero nos ha llenado de energía nuestro invitado hoy, ya está dentro del estudio, ahora lo vamos a presentar. Vicky, antes me quería contar algo y ya después nos metemos de lleno en su música, en la facilidad, pareciera, ¿no?, que tiene para tocar este instrumento que viene pasando bastante seguido por el estudio de Radio Nacional Folclórica, cada vez más. De eso nos va a hablar el invitado, que no quiero quemar todavía.
Carlos, en su mensaje, me quiere quitar presión, dice: si no sale el locro, pedís delivery de pizza y ya está. Como, está bien, porque uno, para animarse a hacer las cosas, le tienen que sacar presión, porque si no quizás sale peor, ¿no? Después, por el otro lado, Carlos, de Banfield, dice: buenos días, chicas, muy bien llevado el programa. En la máquina del tiempo iría a Cosquín de los comienzos, ya que yo nací en los 70. Eso es lo que dice, esa es la época a la que él se trasladaría. Y por otro lado, Horacio de Villa Dolores dice: buen día, a mí me hubiera encantado vivir la época de Don Hilario Cuadros y el Cuarteto Santa Ana.
Qué lindo.
Dice Horacio de Villa Dolores.
Me hubiese gustado mucho poder entrevistar a Atahualpa Yupanqui, tener una, ser más grande para poder haber tenido esa posibilidad. Tuve varios sueños que se me fueron cumpliendo de a poco trabajando en esta radio, como encontrarme con Ramón Ayala, con Ramón Navarro, presentar a Horacio Guaraní, a Víctor Velázquez, popes para mí, grosos, totales. Pero si hay alguien que se me escapó, y creo que tiene que ver también con una cuestión de edad, con que se fue cuando yo era muy chica todavía, me hubiese gustado estar ahí para ver a Atahualpa Yupanqui. ¿Y por qué no en el escenario de Cosquín? Eso hubiese sido fantástico.
Un lujo. Bueno, está lindo soñar con esas cosas también.
Soñemos. Vamos a preguntarle a nuestro invitado cuál es su sueño, cuál es la nostalgia de aquello que no pudo vivir, pero que le hubiese encantado. David Bedoya Vaquero es un cuatrista buenísimo, músico. ¿Cómo estás?
Muy bien, Colo. Muchísimas gracias por la invitación acá al programa.
A vos por venir.
Y bueno, gracias por abrir este espacio en tiempos en los que hace falta tanto que estos espacios sigan abiertos.
Bueno, nosotros te agradecemos porque nos hace bien la música, porque nos hace bien estar rodeados de artistas. ¿Qué momento de la historia te hubiese gustado poder atravesar y que no has hecho, ¿no?
Algo que yo estoy en Argentina hace 12 años y siempre creo que se me quedó ya en el tintero, porque ya no es posible hacerlo, sería compartir alguna vez un escenario, sea el que sea, sea Cosquín o sea una guitarreada en cualquier casa humilde, sería exactamente igual de valioso, con Mercedes Sosa.
Bueno, claro.
Se me quedó. Alguna vez tuve la posibilidad, muy recién llegado, de compartir un escenario actuando con una música cordobesa, también cuatrista, Viviana Possebón.
Sí, Vivi Possebón.
Claro,
sí.
De ex de Boca en Boca, o bueno, creo que ahora de Boca en Boca vuelve también y todo esto. Y justo ahí actuaba Lila Downs, Susana, una de las primeras noches de mujeres que se hicieron hace ya 12 años en Córdoba. Lila Downs, Susana Vaca, Vivi Possebón y Mercedes Sosa.
¡Ah, casi nada!
¡Casi nada! Estaba muy recién llegado, fue lo más cerca que pude estar, pero Mercedes, bueno, ya estaba muy muy viejita y medio que llegó un segundo antes de tocar, se bajó, se fue, no hubo tiempo, pero ni de acercarse. Pero esos años mozos de la Mecha Sosa, por allá por el 50, habría sido hermoso.
¡Qué lindo! Sí, la verdad, muchos grosos tenemos, ¿no? Muchos. Muchísimo. Pienso vos como gran instrumentista y además como un especialista del cuatro, debés tener tus grandes maestros, pienso, Gamboa, que estuvo aquí en la Argentina tantos años, yo adoro a Cecilia Todd, la venezolana, que yo por ella empecé a escuchar un poco más el sonido del cuatro, pero son muchos los músicos que
son muchísimos,
interpretan.
Son muchísimos, obviamente acá en Argentina hablar de Cecilia Todd es palabras mayores, ¿no? Y bueno, en Venezuela también, en Colombia también, totalmente. Pero en Argentina ella es un referente que si hoy estamos acá sentados charlando y teniendo un buen rato para hablar del cuatro y de las canciones y de todo esto, en una gran medida es por Cecilia Todd. Entonces, vaya de entrada un homenaje, y cualquier cosa que hablemos del cuatro y sus rumbos está instalado desde ahí. El día que hagamos una plazoleta, tiene que ser plazoleta Cecilia Todd, sin duda. Te guste más, te guste menos.
Qué bueno.
Ese es uno de los referentes acá en Argentina. Después, en Venezuela, por ejemplo, está Maestro Che Hurtado, integrante de uno de los grandes grupos instrumentales virtuosos de Venezuela, que se llama el Ensamble Gurrufío. El Gurrufío es un juego tradicional que se hace abriendo una chapita de gaseosa, o sea, aplastándola, y se le abre un huequito con un clavo en la mitad y se le pasa una cuerda. Y se hace que eso gire, entonces zumba, hace como gira para un lado y para el otro. Es un juego muy popular, muy de barrio. Eso es el Gurrufío. El grupo de él se llama Ensamble Gurrufío. Genial. Y fue un grupo que nos curtió el oído a todos durante los 80 y los 90. Y él, como gran padre del cuatro solista, alumno de Hernán Gamboa.
Ah,
y tuvimos el placer de tenerlo el año pasado acá, de la mano del INAMU y del Movimiento del Cuatro Argentino en ese momento. Hoy se llama Movimiento del Cuatro Sin Fronteras.
Mejor.
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 Mejor. ¿Vos naciste en Colombia?
Yo nací en Colombia,
en
Bogotá.
Parte?
En Bogotá, en la capital, andino. De las pocas capitales andinas.
Claro, es cierto. ¿Y cómo es que empezaste a encontrarte con este instrumento?
O
con la música.
Claro, claro, claro. En mi casa siempre se respiró un poco la música del cuatro y del joropo, que es como la música tradicional que buena parte del cuatro habita. No es la única, pero es una de las más preponderantes. Y esta música llegó a mi casa sobre todo de la mano de mi viejo, que fue un muy reconocido músico en Colombia, que murió en el año 94, se murió joven, siempre
nombralo.
Siempre dice, se fue antes, no sé si uno se va antes o se va después, uno se va en el momento exacto, nadie se muere la víspera, dice mi abuela, tiene 93 años, toma whisky y baila conmigo cuando voy a Colombia.
Dice,
definitivamente su víspera no ha llegado, la de mi viejo llegó en 1994, Samuel Bedoya, como un reconocido investigador y musicólogo, director de la Orquesta Filarmónica Nacional, cuatrista también, guitarrista, un bicho raro, un lindo padre en algunos momentos, como todos los padres y todas las madres en otros momentos, no tanto, todo bicho tiene sus cosas, ¿no? Y me llega la música a la casa de ese modo, también obviamente recontra apoyado por mi vieja administradora de empresas, que se banca toda la grosa vida de un músico y nos apoya después el estudio de la música y todo. Entonces, esto va, después el crédito va solo para el padre que era músico y la madre,
y
que
ella
bancó absolutamente todo.
Bien
sobre
hecho,
todo con
bien
una
hecho
muerte temprana de un padre, bueno, doble valor, eso.
Seguro. Bueno, te has venido, por supuesto, con tu cuatro. Y también nos trajiste tu discografía. Yo acá tengo Construyendo, que es el disco con el que te dimos la bienvenida. Escuchábamos el Pajarillo de Dos Pampas, que es el track con el que abrís este trabajo. Antes, hace ya tiempo, andaba dando vueltas por la radio Entrevero, que es ese dúo que tuviste durante bastante tiempo, música de Sur y Norte. Entrevero, Fruto, así se llama el disquito que también nos alcanzás, y además tenés cosas nuevas que todavía no se han llevado al disco.
Claro, hay cosas que recién se están empezando a grabar, a plasmar en ya no sabremos si viene en disco o no, tal vez estaríamos frente a los últimos discos físicos, no sé, empieza a desaparecer un poco la era del disco, estamos en ese vértice en el que el cassette dejó de ser cassette y el
no queremos, acá no queremos
acá tampoco,
que dejen de existir los discos, queremos que siga estando, somos fetichistas, el objeto.
Y ahora estoy haciendo un laburo muy hermoso con el grupo, le llamamos David Bedoya Grupo, que está integrado por Gustavo Centurión en el bajo eléctrico, John Narváez en las pequeñas percusiones, maracas, guacharacas, todas estas pequeñas percusiones que tienen un manejo tremendo y que le dan todo el condimento a estas músicas, con Julia Binocur en la flauta traversa, y bueno, conmigo en el cuatro y en las canciones. Y eso está grabado, seguramente en un rato escucharemos un par de temas que ya grabamos, que los pusimos a concursar el año pasado para el Festival Internacional de Viña del Mar. No quedamos, pero quedaron grabados.
Bueno, bien.
Y se puede volver a enviar, así que digamos, creo que así sea por persistencia, van a decir, bueno, démosle bola a estos locos que llevan 9 años mandando el material hasta que estemos. Así que ese material empieza a quedar grabado. Hay otros materiales que estamos grabando, pero adelantaremos en un ratito.
En un ratito lo vamos a escuchar. Mientras tanto, bueno, te vamos a pedir algo en vivo, esto es así.
Pero,
¿por espero qué? Que te hayan advertido.
Sí,
ah,
sí.
Bueno.
Dime,
menos
afinado,
mal.
Afinado y listo.
Perfecto. Está con nosotros David Bedoya Vaquero, ¿eh? Él es colombiano, pero está ya hace bastante tiempo con nosotros en la Argentina, por suerte para nosotros, y nos da algo de su música.
Permite, me voy a morir de viejo en un chinchorro acostado contemplando la belleza de Milano enamorando. Si mi Dios me lo permite, me voy a morir de viejo en un chinchorro acostado contemplando la belleza de Milano enamorando. Y que mi perro, bajo del chinchorro se oigan galopar los potros en la punta de un estero y el pitar de un toro fiero se escuche claro y potente y que un carrao se lamente porque va a morir un canero. Y que mi perro de vaquería se eche bajo del chinchorro, se oigan galopar los potros en la punta de un estero y el de un toro fiero se escuche claro y potente y que un carrao se lamente porque va a morir un llanero. Si mi Dios me lo permite y la Virgen de Manare, me voy a morir al llano porque si me muero lejos voy a morir desdichado. Si mi Dios me lo permite y la Virgen de Manare, me voy a morir porque si me muero lejos voy a morir desdichado. Y que me entierren a plena sábana abierta con toga, silla y sombrero y un canto de cabresteo cruce el espacio lejano y que un cantor veterano tire melodías herreras porque el día que yo me muera muere un pedazo de llano. Y que mi perro de cantería se eche bajo del chinchorro, se oigan galopar los potros en la punta de un estero y el pitar de un toro fiero se escuche claro y potente y que un carrao se lamente porque va a morir un llanero.
De conocimiento sobre este instrumento que nos está volando la cabeza más de uno, tengo que decir. Han desfilado por acá cantidades de artistas, sobre todo estoy pensando en mujeres,
sí,
que tocan el cuatro, se acompañan, sí, con el cuatro.
Abunda la población femenina en el cuatro. Hace poco teníamos una conversación con alguien que decía, no, bueno, pero las tradiciones machistas del joropo... Dice, no, pero justo el joropo en Argentina, ¿no? Claro, en Venezuela y en Colombia, claro que sí, como casi todas las músicas populares tienen un profundo nivel de machismo que ojalá y nos vayamos reconvirtiendo. Uh-huh. Tenemos todos un laburo muy importante para hacer en eso. Pero en Argentina, la historia del cuatro es cuasi femenina.
¿Tendrá que ver Cecilia con eso?
Yo creo, sí, que tiene, ¿no?, que ver un montón.
¿Con
Cecilia?
¿Pajarillo verde?
Claro, y yo creo que tiene que ver muchísimo también de antes Violeta Parra.
Violeta.
Que es tal vez una de las primeras personas en el sur del mundo... Más allá de que estemos en Argentina,
sí,
es una de las primeras personas en el sur del mundo que instala el cuatro como un instrumento propio y no extranjero. Por ello, por ejemplo, hace unos años la intención que tenemos con unos colegas cuatristas, músicos, en la que decimos, armemos el movimiento del cuatro argentino. Porque siempre que te encuentras con alguien que toca el cuatro, te dice, ¡ay, qué bueno que tocas el cuatro! Yo pensé que era el único. Pero yo pensé que era el único. Tenemos un grupo de gente que son como 300 personas. Yo pensé que era el único. Casi que el hashtag sería yo pensé que era el único.
Claro, bueno, en una ciudad como Buenos Aires, 300 claro. No es tanto, pero cada vez hay más. Claro, digamos, cada vez hay mucho que lo están adoptando. Digo.
Totalmente, sí. Claro, porque una cosa es, yo creo que tiene unos procesos el instrumento en su inmigración muy parecidos a los procesos que tiene uno como inmigrante, ¿no? O sea, llega, se instala y por mucho tiempo uno es extranjero. Por X tiempo, unos 10 años, otros 2 meses, pero siempre para esta persona va a ser mucho. Ese tiempo en el que sos extranjero, en el que no sabes para qué lado va el colectivo, en el que no entendés qué significa quilombo, en el que el léxico, la comida, el cambio de estación...
¿Tomás mate o no tomás?
Sí, muchísimo.
Ahora voy a renovarlo porque muchísimo. Este está knockout, ahora claro. Cuando tengo un break voy a ir a renovar el mate.
Entonces, todo este tipo de cosas... en la que primero te sentís extranjero. Después un poco empezás a armar un contexto en el que tu extranjería te convierte un poco en bicho, ¿no? Sos el bicho raro, por un buen bien entendido, ¿no? ¿No?
Sin
parámetros de discriminación. Después de que dejas de ser el solo extranjero, pasas a ser el bicho raro de cierto grupo y después empezás a integrarte e inclusive me ha pasado, te dicen, ¿y vos de dónde sos? Y digo por jugar de Tucumán y algún desprevenido cae. Obviamente en Tucumán o no.
Somos un desastre.
Claro.
Que no te agarre en Tucumano.
Claro, claro, no, obvio, claro. A excepción, la letra chica dice el inciso, a excepción tucumano, santiagueño, cordobeses. El 4 tiene eso mismo. Primero llega y hace solo músicas extranjeras. Después llega, y por ahí en la mitad de un concierto de músicas nacionales, tira algo de música extranjera. Y después, de repente, alguien hace una samba. Y entonces uno dice, ah, claro, es que el 4, por más poesía que le pongamos, es un pedazo de madera que se quemaría en un asado. No es el 4, es el cuatrista. El 4 no trae joropo, el 4 no trae son, no trae salsa. Es el contexto en el que se ubica. Y el 4 en Argentina, después de Venezuela y Colombia, es el sitio en el que más se toca en el mundo, seguramente.
¡Qué bárbaro!
También tiene que ver con un contexto, por lo menos, es una impresión mía y porque cada vez hay más eventos y porque se va a celebrar el 25 de mayo en la Usina del Arte y va a haber una sección dedicada a la música latinoamericana. Digo, estamos en Buenos Aires viviendo en un momento donde, bueno, también porque hay mucha inmigración, pero donde hay muchos encuentros de música latinoamericana. La música latinoamericana como una especie de género, aunque no es un género, es un montón, pero hay como un auge y cada vez nos está gustando más y hay intercambios entre los países, los de acá se van para otros lados, los de otros lados vienen para acá.
Claro, yo creo que estamos, insisto con el tema inmigratorio, del cual Argentina, o sea, el mundo se formó en base a inmigraciones, ¿no? Digo, se pobló en base a inmigraciones. Sí. En Argentina es mucho más claro porque es mucho más reciente, nada más por ello. Yo creo que estamos siendo actores principales todos, los que venimos de fuera y los ustedes que nos reciben viniendo de otro paralelo, estamos siendo partícipes y actores principales de la nueva formación de la nueva Argentina. Esto suena a discurso horrible, pero lo digo desde un punto de es una nueva forma que se está armando, un nuevo folclore, y cuando digo un nuevo folclore no me refiero solo a música. Cada vez es menos, ya en las dietéticas empiezan a vender harina pan. Harina pan es la harina con la que se hacen las arepas en Venezuela y en Colombia. Hace un año no. Hoy vos pasas por cualquier dietética.
Vas a la valla y conseguís arepas.
Sí, sin ningún problema. Y eso seguramente ocurrió en algún momento de 1920 cuando no era tan fácil conseguir ñoquis. ¿No? Claro. Porque no son de acá los ñoquis. No. Ahora sí, pero hubo un momento en que eran tanos.
Los tomamos como propios.
Claro. ¿Quién te dice que en 70 años sea totalmente normal el 4 y sea totalmente común? Hoy la sopa paraguaya ya no es rara para nadie.
No, de ningún modo, de ningún modo.
Acá hay un mensaje de Marta del Centro que dice: mi mamá de origen judío me hacía un juguete con un botón y un hilo que zumbaba igual a lo que cuenta el invitado, que lo hacía con una chapita. Hermanos americanos siempre por nuestra cultura. Bienvenido, David. Bueno, sí, bien, acá estamos todos, pero bien, bienvenido a Nacional Folclórica.
David de Dos Vaquero está con nosotros. Tenemos ahí ya preparadito para escuchar algo de lo nuevo, lo que todavía no se formalizó,
exacto,
si se quiere, exacto, en un disco o a través de la web. Escuchemos, David de Doya Vaquero, no sé cuáles trajiste para compartir con nosotros. La escuchamos y después nos
contás. Dale, totalmente.
Voy a cantarle unos versos
lo canto porque yo quiero, no es que me están obligando. Lo canto para que usted mire las cosas que están pasando. No es lo mismo ver el vaso medio lleno terminado. No es lo mismo si este vaso tiene agua, vinagre o trago. No es lo mismo si es de vidrio, si es de metal o es de plástico. No es lo mismo si el que canta es honesto o deshonrado. No es lo mismo día que noche, luz y sombra, azul y rojo, blanco y negro, hombre y mujer, hambre y llenura, bueno y malo, rico y pobre, vida y muerte, gato y perro y un abrazo de un amigo de su lado. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, claro que no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, claro que no, no es lo mismo. Para que escuche bien claro, le estoy cantando un joropo colombo venezolano. Música de esas dos patrias, son todas nuestras paisanos. Tomamos vasos de vino y de aguardiente, mi hermano. No es lo mismo si este vaso tiene agua, vinagre o trago. No es lo mismo si es de vidrio, si es de metal o es de plástico. No es lo mismo si el que canta es honesto o deshonrado. No es lo mismo día que noche, luz y sombra, azul y rojo, blanco y negro, hombre y mujer, hambre y llenura, bueno y malo, rico y pobre, vida y muerte, gato y perro y un abrazo de un amigo de su lado. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, claro que no, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro que no, no es lo mismo.
Maravilloso, me encantó. No es lo mismo, claramente no es lo mismo. No da lo mismo cualquier cosa.
No, no, no es, no es igual. Como dice la canción, no es lo mismo día que noche, luz y sombra, blanco y negro, hombre y mujer, hambre y llenura, vivo y muerto, y un abrazo de un amigo de su lado. No es lo mismo.
Claro.
Claro que no.
Que dé lo mismo es la indiferencia.
Totalmente.
Que no dé lo mismo tiene que ver con un compromiso, ¿no?
Exacto, totalmente. Siempre. La tibiez no.
La tibiez no. Seguro. Estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo en esta charla que además continúa, porque mientras vamos escuchando su música, también seguimos charlando aquí dentro del estudio. Quiero recordar que este es el programa del Cholo Gómez Castañón, que el Cholo ahora está de viaje, que mañana nos vamos a reencontrar con él a través de una línea telefónica. Va a estar en Río Senger contándonos acerca de nuestros compañeros, colegas que están allí en una de las tantas radios que tiene la red nacional. Se está perdiendo a David Bedoya Vaquero, que es un gran conocedor de la música, de este instrumento que parecía nuevo, pero cada vez está más metido entre nosotros. Mencionemos alguna de tus alumnas y amigas que tocan el cuatro.
Por ejemplo, la persona responsable de que yo esté hoy aquí sentado charlando con ustedes es Carla Giannini, una cuatrista chileno-argenta, nacida en Chile, criada en Chile, todo en Chile, pero lleva como 30 años acá.
Sí, y habla muy chileno todavía.
Sí, claro, obvio, totalmente. Ella es la que directamente me relaciona con la producción del programa, con Sara, con ustedes, para estar acá. Ella, por ejemplo,
mucho de Violeta, ¿no?
Claro, totalmente. Ella es una tremenda cuatrista, músico, cantautora, compositora, gestora. Adelanta un montón de proyectos ahora también con lo femenino y la canción. Y lo hace también desde mucho tiempo antes de que estuviera toda la movida de lo femenino. O sea, ella milita en eso hace 15 años.
Claro, lo
años,
mismo que Violeta. Ahora, casualmente, hace muy poco se cumplió un aniversario importante de Violeta, pero ella ya desde mucho antes venía trabajando sobre su obra, ¿no?
Exacto.
¿Cierto?
Ella, por ejemplo, después hay muchas otras. Yo me hice un listado, obviamente se me van a quedar un montón de personas afuera, pero personas que tocan el 4 en Argentina. Carla Giannini, Luciana Juri, Rally Barrio Nuevo, Piñón Fijo, Charo Bogarín, Georgina Hassan, Federico Falcón en Río Negro, con su grupo Páramo, María Cabral y Marco Grancelli con su grupo Mo, que están por irse a vivir a Francia,
Dura Tierra.
Juan Zaraco, Matías Zapata de Dura Tierra también.
Mira.
Seguro que ya me estoy comiendo un montón. Por ejemplo, está Juan Colombo, que acompaña a Cecilia Todd y a Teresa Parodi. Un montón de personas que tocan cuatro, y muchos, la gran mayoría, tienen cuatros de este que yo tengo acá, que se llama cuatro, el luthier se llama Camels, Carlos Molina Sanz. Es un maestro cultor de la madera y del arte sonoro que vive en Colombia, es bogotano él. Impresionante.
Vos tenés ahí nexo, ¿no es cierto? Podemos conseguir.
Sí, totalmente. Alguno de esos tengo instrumentos. Igual siempre es poco, porque son como cuatro cuatros por año. Digamos, es una cosa que no es serial, es totalmente
artesanal.
Lo hace a mano un tipo en un taller en Bogotá. Un tipo, lo digo con amor, ¿no? Un gran maestro.
¿Qué es el cuatro? Contale para los que están imaginando, pero todavía no se han encontrado nunca con uno de ellos.
El cuatro es, para el que lo va escuchando en el taxi, en la casa, el que dice, no, buenísimo, yo nunca había escuchado esto. El que más o menos sabe de música, seguramente algo ya escuchó del 4, ya escuchó Cecilia Todd, pero hay alguien que por primera vez y casi de accidente haciendo un zapping en la radio, se dice zapping en la radio también, cayó acá y dice, bueno, el 4. El 4 es una guitarra que no es ni tan grande como la guitarra, ni tan chica como el charango. Seguramente usted en este momento está pensando, ah, como el ukelele. Entonces uno dice, ok, un poquito más grande que el ukelele, ¿sí? El 4 sería esa guitarra que llegó debajo del brazo de los jesuitas a Latinoamérica, a la hoy Latinoamérica, y se fue transformando en distintos países. O sea, llegó como vihuela renacentista o como guitarrilla de mano. No se iban a venir con el órgano, sí. Venían con una guitarra, con una guitarrilla en la mano y con, si es posible, un arma en la otra, digo. O cantás mis canciones, o estás fuera, digamos, la adoctrinación a la fuerza que sabemos, sí, que ocurrió. Esa guitarrilla se quedó en México, se convirtió en jarana. Se quedó en Colombia, se convirtió en tiple. Se quedó en Venezuela y Colombia, se convirtió en cuatro. Fue bajando, se convirtió en charango. En Brasil se fue convirtiendo en cavaquinho.
Claro, el cavaquinho también.
Claro, totalmente. En Chile se fue convirtiendo en guitarrón chileno. O sea, es a lo que se le llama hoy guitarrillas latinoamericanas. Si está la guitarra, que en general no es la guitarra, no es el padre o la madre de todos estos, sino la vihuela renacentista. La guitarra tiene casi siempre como antecesora la teorba, que era esa gran guitarra gigantesca que tenía como 20 cuerdas, con cuerdas por fuera, que la tocan en la música renacentista y barroca. Sí, que hay que tener grande.
Imposible
como
movilizar, claro, y tener los medios además para tener esa.
Es como una rareza.
Documento.
El 4 es eso. El instrumento siempre doy el ejemplo de cuando estás en. Hay que imaginarse en un cuadro de un baile de una corte en 1400 y no sé qué. Y adentro estaba el que tocaba la teorba haciendo la música para el baile de los señores, de la realeza. Claro, para una elite, el que tocaba la teorba, ese gigantesco intransportable. Si usted se va a la ventana y mira un poco hacia afuera a la plaza y ve ese quilombo en el mercado, hay un tipo con una guitarra chiquitita conquistando musas y haciendo... ¿A dónde era el flautista de Hamelin?
Sí.
Pero el guitarrillista de Buenos Aires, de Santa María de los Buenos Aires. Eso es el 4. Siempre ha estado en la calle, siempre ha sido el popular. Ahora se llama 4. Y ahora se llama... que es de Venezuela y que es de Colombia, pero es que esta historia tiene como mucho 200 años.
¡Qué bárbaro!
¿No?
Bueno, queremos escucharte. Queremos escucharte tocar.
¿Para dónde nos vamos? ¿Nos vamos para el lado del litoral? ¿Nos vamos para el lado de la costa o nos vamos para el lado más pampeano?
Para el litoral, yo me diría.
Vamos,
sí,
para el litoral.
Sí.
¡Qué lindo!
Entonces, para acá, el litoral puedo ir por acá.
De aquel día que estuviste en un rumite y no quisiste hacer parranda. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en un rumite y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. la gana. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dice los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava.
Que te hayas venido para acá hoy a compartir con nosotros unos mates y esta música maravillosa que traes. ¿Se te puede escuchar en algún lado? ¿Vas a tener alguna presentación próxima?
Hay una cosa acá. En este momento, en Spotify están, están tanto los temas que pasamos ahora, que los que estaban del disco y de la nueva producción, esos ya están en Spotify. También, obviamente, en YouTube, si se pone David Bedoya o David Bedoya Grupo, está... hay un montón de material, y un disco que estoy haciendo ahora así que suena como a esto que acabamos de tocar acá en vivo. No sé por qué digo acabamos, seguramente el cuatro y yo o mi ego y yo, y eso va a estar en Spotify, aproximadamente en Spotify y en YouTube en un mes.
Bien,
está listo para salir. Y
¿vos tenés algún Facebook, algún mail, Facebook, algo para que la gente que quiera
Facebook
conocer
David
más
Bedoya,
sobre cómo es?
Facebook David Bedoya.
Bedoya con B larga.
Bedoya con B larga y con Y, o también Facebook, Instagram, Twitter, todo esto David Colombia. Está siempre para el que lo ve. Obviamente hay un montón de David Bedoyas en el mundo, pero hay un loco que está ahí pelado y con el 4.
Ah, o sea, genial.
De
así
eso
lo puedes
no hay tanto
distinguir.
Claro, ahí se distingue totalmente fácil.
Tenemos un mensaje. Guillermo Luis Guillón dice: un abrazo para David. El día que los pueblos sean libres, la política será una canción.
Qué buen mensaje, me encantó.
Ahí. No existen las fronteras.
Como cierre de este lindo momento de esta mañana lindísima con arte, que es lo que nos va a salvar a todos.
Exacto,
¿no?
Pues dice, hay un viejito famoso en el tren Mitre, en el que va a Tigre, que se sube siempre muy bien, muy empilchado, muy bien vestido, toca el bandoneón, sube, toca un par de fragmentos de tango y dice: queridos, queridas, solo el amor salvará el mundo, y va pasando la gorra.
Hermoso.
No dice nada más que eso. Se me queda siempre, es para tatuárselo en el pecho. Sí. Solo el amor salvará el mundo.
Gracias, David. David Bedoya Vaquero, pasaba por el aire.
Gracias.